Gracias por estar con nosotros. Estamos en el informativo de la mañana. Ustedes están en La Patria.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Estamos de vuelta con ustedes. La noticia básicamente se centra en este momento en dos o tres situaciones, algunas de orden público, otras de orden económico nacional. Son varias las que se han tratado en horas recientes. Es información bastante sensible para muchas personas. A esta hora, en desarrollo, ¿qué les contamos a ustedes? Los medios de la capital de la República reportan a esta hora, sin que se conozca oficialmente, pues la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el arquitecto de la reforma tributaria que ordenó el presidente de la República retirar ayer del Congreso de la República, y también del viceministro Juan Alberto Londoño, quien tuvo muy poca empatía y muy poco tacto para tratar de explicarles a los colombianos lo que tenía esa reforma tributaria. Ahora, sin esos arquitectos, queda la vía libre para que el gobierno elija quién va a estar en la cartera de Hacienda con el fin de estructurar una nueva reforma tributaria que se sabe se necesita. Porque el país pues tiene en este momento una mala calificación internacional, y si hay una mala calificación internacional, serán más esquivos y más difíciles los créditos internacionales, de donde vienen muchos de los dineros que se emplean para las ayudas que se están otorgando a raíz de la pandemia. Eso por un lado. Hasta ahora nuestro lector Andrés Vargas nos reporta una situación que se está presentando en la vía entre Perico y Victoria, Victoria Mariquita. Esta vía que también conduce a Marquitalia, Samaná, Manzanares y Pensilvania es un bloqueo a esta hora que está presentando en este momento en este sector del oriente de Caldas. Hace parte de algunos bloqueos que se tienen programados para hoy de parte del gremio camionero. Esas son entonces situaciones que se han presentado en este momento. Vamos a escuchar primero lo que dijo ayer el presidente de la República, Iván Duque, y vamos a reconstruir lo que pasó con Laura y con Liceda a continuación durante el fin de semana aquí en Manizales y el departamento de Caldas, donde por primera vez para muchos en nuestras vidas escuchamos las palabras militarización de la ciudad. Escuchamos primero lo que dijo ayer el presidente a la hora de retirar o pedir el retiro de la reforma tributaria del Congreso.
De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares. Brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700 mil estudiantes en las universidades públicas. Extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de trabajadores. Extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. Estas medidas ya existen y han mostrado su importante impacto, y ante la situación global, regional y nacional generada por la pandemia, deben mantenerse. He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial.
Ahora bien, eso es, Luis Francisco, lo que dice el presidente, pero puede quedar quizás un manto de dudas si esto va a quedar otra vez en manos de los partidos políticos, porque pues de ninguna manera los partidos políticos son voceros del interés popular, y lo peor que puede pasar es que los partidos políticos, que siempre han hecho lo mismo, sean entonces los interlocutores de esta reforma tributaria nueva que se tiene que planear y quién sabe cuándo se vaya a aprobar. Y de esta manera el gobierno tiene que abrirse a algo que nunca ha hecho, que es un diálogo social. Ese es el mayor reto que puede tener en este momento el gobierno de Iván Duque para tratar de restablecer el orden nacional y entender por fin lo que le está diciendo la ciudadanía. Porque claro, ha habido mucho, al menos se ha esquivado un poco el interés de querer escuchar a los ciudadanos. Y por ejemplo, lo que escuchamos del presidente el sábado de la noche, cuando se esperaba que hablara distinto, y lo que dijo fue una militarización de las ciudades, pues es obviamente un retroceso en muchos aspectos. Ahora, que ya no hay esa reforma tributaria, que se tardó un montón en retirar, que ya no está el ministro de Hacienda ni el viceministro de Arquitectos de la misma, hay que ver con quién se va a construir, porque esa es la pregunta, ¿con quién se va a construir? Porque si va a construir con los mismos, no podemos esperar una salida distinta.
Es un asunto bien difícil, exactamente, don Luis Epe. El presidente tiene que entender que justamente todo lo que ha ocurrido es porque pues él no ha escuchado realmente lo que se está diciendo desde el propio corazón de millones de colombianos. Es precisamente un rechazo a una reforma que no tiene pues ningún tipo de coherencia con el momento. Y sería un enorme error, exactamente, que insista en darle la espalda precisamente a todas esas voces. Ese sería un enorme error y eso implicaría que las cosas se compliquen realmente de manera mucho más grave de lo que ha pasado esta semana. Este nuevo texto no puede ser construido exclusivamente con los partidos políticos. Este nuevo texto no puede ser solamente con los partidos y los gremios, por ejemplo, tampoco. Este nuevo texto tiene que incluir voces de todos los sectores, de los trabajadores, de los maestros, de diferentes organizaciones sociales. Tiene que ser una cosa, desde luego, que no sea un grupo enorme de gente tampoco, porque eso de eso tampoco se trata, porque usted, si usted quiere embolatar algo y finalmente dar la sensación de participación, pero luego terminar haciendo otras cosas distintas, pues puede invitar a mucha gente y finalmente terminar en nada. Es un asunto bien, bien complicado, donde se necesita justamente que haya una real escucha del gobierno nacional frente a todos los reclamos que se están haciendo en las calles y que pues obviamente interpreten realmente sí. Lo que necesita el país en este momento.
724, Laura. Usted es oriunda del municipio de Pereira, con el cual estamos incomunicados en este momento y lo hemos estado durante todo el fin de semana. Hay un bloqueo un poco más arriba de la estación de La Romelia, en Dos Quebradas, para el ascenso o descenso, mejor, desde Santa Rosa de Cabal. Nos están preguntando sobre cómo está la vía. La vía está expedita. Hasta que ustedes llegan a Santa Rosa de Cabal, ahí encontrarán entonces la dificultad del paso, Laura. Poder pues también recordar lo que ha pasado entre este fin de semana, desde el viernes en la noche. Algunos desmanes se presentaron en diferentes sectores de la ciudad. El sábado fue el día más crítico, cuando se presentaron algunos casos de ataques a instituciones bancarias, entre otros, en diferentes puntos de la ciudad. Y también lo que se reportó como enfrentamientos, algunas personas que fueron retenidas por las autoridades y fueron llevadas al centro de traslado por protección, que se ubica en el barrio Las Américas, dice la alcaldía, por alto grado de exaltación. No sabemos qué es técnicamente alto grado de exaltación, pero ese es el panorama que encontramos en el orden público. Se hicieron las manifestaciones, la mayoría pacíficas, de gente que estuvo protestando en su ley, a pesar del toque de queda de las otras medidas de orden público que estaban imperando, en teoría. Pero pues también se presentaron casos complicados en el orden público que llevaron al gobernador de Caldas y al alcalde de Manizales a autorizar por primera vez en mi historia la militarización de nuestra ciudad.
Buenos días para ustedes y para las personas que nos están escuchando. Yo creo que este reporte es muy importante, pero yo creo que vamos a empezar con lo primero que hay que hablar, ¿cierto? Que son las personas heridas frente a los daños que hubo por desmanes. Las personas heridas, según el reporte de la Secretaría de Gobierno, que es el reporte oficial, reporta que hay 4 policías que están heridos, pero también hay un comité permanente por la defensa de los derechos humanos en Manizales, que normalmente es liderado por estudiantes que vienen desde movilizaciones del 2018 y vieron que necesitaban organizarse para poder reportar los estudiantes heridos, porque estos datos son muy volátiles y condensarlos es muy difícil, mucho más difícil que organizar el número de policías lesionados, que eso sí son mucho más fácil, mientras que el número de estudiantes no, porque o de personas que están en la manifestación. En este reporte de este comité hay al cierre pues de la edición de ayer hubo reportan 57 personas detenidas, 26 de las cuales no hay ubicación y 27 puestas en libertad. Digamos que eso son lo que digamos debe preocuparnos primordialmente en las protestas. Y luego están ya los desmanes que usted estaba mencionando. La marcha del primero de mayo fue una marcha con demasiados desmanes, y en varias partes de la ciudad y en varias partes del departamento. Entre esos están los bancos que usted estaba mencionando, que son varios. En el centro también había desmanes y daños en vidrios del Banco Bancolombia, también frente al Multicentro Estella, también del Banco Caja Social, de la carrera 23 con calle 61, también del Banco Ave Villas en el edificio El Castillo y el BBVA en el Triángulo, dentro de algunos que están reportados. Luis Efe, yo creo que lo que tenemos es que la ciudad se vio aturdida, pero fue unas partes céntricas. En los barrios estas manifestaciones no se vieron, exceptuando en el barrio San Jorge, que recibimos el reporte el sábado por la tarde, pero digamos que fueron los puntos céntricos por donde pasan las movilizaciones y los lugares alrededor, ¿cierto? También otros establecimientos comerciales como bares, un bar en el cable, acá en el sector del cable Manizales, y eso es como a grandes rasgos. Ya luego podemos ir conversando un poquito de lo que piensan los expertos sobre este tipo de movilizaciones.
Muy bien, vamos a escuchar a continuación, Laura, lo que dice Diana Constanza Mejía Grand. La alcaldía de Manizales acaba de comunicar un balance de lo que sucedió durante esos días de protesta. Ponemos en pretérito sin saber si pueden todavía estar en presente y se pueden presentar más manifestaciones. Al menos el movimiento cívico, el movimiento de estos ciudadanos que están protestando, ya ha logrado dos victorias. La primera es el retiro de la reforma tributaria y la segunda, la renuncia que se ha anunciado del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esta mañana. Diana Constanza Mejía Gran, secretaria de Gobierno.
Damos un balance de las manifestaciones que se realizaron frente a las jornadas de protesta en el municipio de Manizales. Dentro del puesto de mando unificado, se lideró por parte del señor alcalde todo el orden público de nuestro municipio. Allí estuvimos acompañados por organismos de seguridad del Estado, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal. Tuvimos 4 capturas por diferentes delitos, uno de ellos por tentativa de homicidios con medida intramural. Asimismo, se trasladaron 275 personas por encontrarse en la vía pública en alto grado de exaltación, por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, por infringir el toque de queda y por otros comportamientos contrarios a la convivencia. Esta permanencia temporal de estos ciudadanos fue supervisada por la Personería de Manizales y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, trasladamos 24 menores de edad al centro de recepción de menores porque se encontraban dentro de los disturbios, algunos de ellos ocasionando daños y violando nuevamente el toque de queda. Se ocasionaron daños a bienes públicos y a bienes privados, tales como saqueo a sucursales bancarias de Davivienda, Ave Villas, Colpatria, BBVA del Centro y Avenida Santander, saqueo y quema sucursal del Banco Caja Social, hurto de computadores a entidades bancarias, saqueo a un supermercado de Olímpica, destrucción de las oficinas de la empresa Deprisa, así como mobiliarios públicos, entre otros daños, realizaron personas desadaptadas en algunos sitios de la ciudad. Es por ello que desde el puesto de mando unificado se monitoreó todos estos disturbios generados por personas que querían causarle daño a Manizales, a nuestro municipio. También hay que resaltar del buen comportamiento de las personas que salieron a marchar de forma pacífica, que si bien tienen derecho a la marcha, también se tiene un deber legal de cuidar a nuestra ciudad y cuidar a los ciudadanos. Es muy lamentable que en Manizales se haya presentado esta clase de disturbios, teniendo en cuenta que Manizales se encuentra catalogada como una de las ciudades más seguras del país.
Finalmente se presentaron estos disturbios, desmanes que mantuvieron a muchos de estos ciudadanos que viven en el vecindario de los lugares donde se registraron prácticamente en estado de sitio. Hay que recordar que estos casos no representan la manifestación social y no son necesariamente agentes directos de los mismos. Durante el fin de semana, pues como les decíamos, se militarizó Manizales y también el municipio de Chinchiná tras orden impartida por el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez. Esto dijo el mandatario territorial, justamente el pasado sábado, cuando dio a entender la naturaleza de su decisión.
Este Consejo de Seguridad Extraordinario, en compañía de las fuerzas públicas del departamento, para analizar la situación de orden público que presenta la región, después del anuncio del presidente Iván Duque sobre el retiro oportuno de la reforma tributaria. Por eso esperamos paz y tranquilidad para nuestro territorio. Dos, con relación al paro camionero, y de acuerdo con el balance que se tiene, los gremios de grandes transportadores no convocaron al paro para el día de mañana, pero el sector local sí lo realizó, toda vez que no existe unidad de criterio para el cese de actividades y bloqueo de las vías, pero de todos modos estaremos atentos en nuestros 27 municipios, en las 6 subregiones del departamento de Caldas. 3. Hasta el momento se presentan manifestaciones en los municipios de Viterbo, Alcerma, Río Sucio, pero se han realizado de manera pacífica. 4. Manizales y Chinchiná presentan control de orden público y seguimos con todo el apoyo de nuestro Ejército Nacional para garantizar su seguridad. 5. Podemos decir que en el orden público en el departamento de Caldas, hasta este momento, gracias al trabajo en equipo, está controlado. 6. Continuaremos acompañando la protesta pacífica, como lo reza el artículo 37 de nuestra Constitución, monitoreando las vías, realizando todos los verificamientos y, por supuesto, seguimiento a las condiciones de orden público del departamento. Para nosotros un privilegio servirle a ese millón de caldenses que hoy quieren la reactivación económica, que quieren que todas nuestras familias tengan trabajo, y para eso estamos trabajando irrestrictamente con cualquier cantidad de proyectos para generación de empleo.
Pues Luis Francisco, no sé si usted en su historia haya recordado un día en el que nos hayan militarizado la ciudad. Ese es un acto pues que es muy controvertido. Algunos lo clamaban dado el nivel de anarquía que se estaba presentando en algunos puntos de Manizales y también en Chinchiná. Otros aseguraron que eso también podía ser un acto de provocación y pérdida de la soberanía en el control de orden público, tanto del alcalde como del gobernador. Eso se puede tomar de cualquier situación, desde cualquier isla. Finalmente fue la decisión que tomaron el despliegue de unidades de policía y también del ejército. A eso de las 11 de la noche del sábado se escucharon un par de helicópteros Black Hawk que llegaron al aeropuerto La Nubia, que tuvo sus primeras operaciones nocturnas en años también, y que llegaron allí para dejar a los soldados que seguramente llegaron de cualquier instalación militar cercana y para empezar a patrullar a Manizales. Fueron momentos de zozobra, también de intimidación, muy difíciles de tratar para muchas generaciones que nunca habíamos visto eso suceder en nuestra ciudad.
Sí, señor, hay que hacer varias reflexiones. Primero, la figura de la asistencia militar. En el Código de Policía y Convivencia, pues las condiciones en las cuales esa figura pues puede utilizarse, parece que pese a lo que estaba ocurriendo, no era necesariamente la configuración clara precisamente de una acción en la cual pues un ejército pueda intervenir en una ciudad. Allí hay un asunto que desde luego es para discutirlo, pero que pues no, desde el punto de vista, de lo legal, tiene pues por lo menos muchos interrogantes. Y tal vez, hay un apresuramiento del presidente Iván Duque precisamente en una toma de decisiones como esa, simplemente para satisfacer algunas exigencias desde algunos sectores que se lo pedían. Y con respecto a la otra pregunta, don Luis Efe, sí, infortunadamente. Bueno, ustedes, son los tres, son muy jóvenes, yo soy aquí el viejito, que les dobla en edad, pero infortunadamente, como les venía diciendo, en nuestra historia se han dado casos precisamente de militarizaciones de la ciudad en algunas ocasiones. Yo estaba muy pequeño cuando, me tocó vivir eso, verlo en las calles, y porque hubo un gran movimiento estudiantil también que se enfrentaba con la policía y con el ejército en esa época, inclusive, por allá en los años 75, 76, recuerdo bien, yo estaba pues en la escuela y me tocaba observar esas cosas desde las ventanas escondidos con mucho temor. Y digamos que en ese momento también debemos recordar que el estado de sitio, el llamado estado de sitio, estuvo por muchos años en Colombia, precisamente para los 70s y 80s, y debemos recordar también que el famoso Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, quien estuvo del 78 al 82, pues también permitía ese tipo de acciones. Era algo normal, exactamente, que las ciudades estuvieran militarizadas, y pasó en Manizales muchas veces.
Bueno, gracias por ese refresco de volver a la historia. 7:37, Laura.
Y yo le complemento que en esa movilización asesinaron a un estudiante, Luis Francisco, ¿se acuerda? Sí,
a Carlos Fernando.
Del Instituto Universitario.
Del Instituto Universitario, que era un estudiante de colegio, lo asesinó las Fuerzas Armadas, quedaron, que hay una placa en el centro en homenaje a este estudiante asesinado en esa época. Eso fue, estaba mirando acá en el 71.
Sí, muy bien. Gracias, Laura, por el dato. Lizeth, parte de la ira de los protestantes o de quienes se manifestaron fuertemente el pasado fin de semana la pagaron los peajes, que no son queridos por muchas personas dado su costo. Ustedes saben que para viajar en una ciudad, entre ciudades, sí, de Pereira, sí, a Manizales, Elise, hay prácticamente 45 kilómetros y hay que pagar como 35 mil pesos en peajes, y eso pues también dio lugar a que los ciudadanos se desquitaran contra estas instalaciones. No solo en esas, también varios peajes regionales terminaron quemados. ¿Qué sabemos?
Sí, Luis Efe, los daños a los peajes ocurrieron cerca de que de las 10 de la noche del sábado. Hubo en total cuatro peajes dañados en la ciudad. Entre ellos está Tapacara 1 y 2 en la vía Chinchina que conduce a Santa Rosa de Cabal, y también vandalizaron el peaje de Ira y el de Quiebra de Vélez. Dice F, y anoche, cerca de las 9 más o menos, pues la concesión Pacífico 3 también informó pues del incendio que también tuvo el peaje ubicado en la vía La Virginia Remolinos, que es el peaje de Acapulco, que también fue vandalizado en la noche. Luis F, por lo que digamos que los disturbios llegaron hasta las vías, y también Luis F, en la troncal de Occidente, obstaculizada por algunos manifestantes allí en Anserma, pero las autoridades pudieron controlar la situación allí. Ayer, Luis F., a pesar del aguacero que se registró en la tarde, algunas personas se movilizaron por la avenida paralela cerca al INEN, en donde la policía retuvo a algunas personas marchantes, incluso decomisó elementos contundentes para el daño de bienes, como palos de hockey, también martillos que llevaban los manifestantes. Y ayer, pues digamos que estas marchas no tuvieron, digamos, mucha... no se prolongaron mucho, quizás a raíz de las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad ayer, Luis F.
Bueno, ahí está. Luis Francisco, esto es muy disidente, lo que sucedió contra los peajes. Conocemos históricamente lo cansados que están muchas personas, pero yo le hago una pregunta. Dos preguntas a ustedes ahora. ¿En un peaje se puede pagar con algo distinto a efectivo?
En Colombia no.
No, ok. ¿En un peaje entregan factura?
No. En peaje, sí,
entregan un comprobante que no es una factura y no constituye una factura. ¿Cuándo le van a poner orden a los peajes algún día? Porque esto también es un llamado de atención. Es que los peajes, qué pena, pero parece que estuvieran por encima de la ley. Eso hay que arreglarlo algún día.
Cierto, ese comprobante yo no creo que tenga efectos claros desde el punto de vista, digamos, contable y legal. En eso pues obviamente se requiere también mucho orden, y lo ideal sería, hombre, que funcionaran como en tantas otras partes, ¿no? Que simplemente hoy hay tecnología suficiente, sí, para que pues eso funcione así, ¿no? Que se pagan automáticamente, por decirlo de alguna manera.
Bueno, qué complicado todo esto, señor, porque pues las manifestaciones seguirán. Los camioneros dicen que se van a unir a esto. Hay que recordar que varias vías del país permanecen bloqueadas, por ejemplo el Valle del Cauca. En este momento es muy complicado viajar a Cali por los bloqueos que hay en Buga, en Tuluá y en otros municipios del centro del Valle del Cauca. Eso puede causar desabastecimiento. La empresa Terpel comunicó que no podrá cumplir con las entregas de combustible que se esperan siempre. Así que si las cosas continúan como tal, habría un desabastecimiento en otros puntos del país, como ya está sucediendo en Cali, de combustible. Y eso pues pondría todavía un poco más de presión sobre toda esta protesta. Para cerrar, Laura, pues nos quedan varias reflexiones de la fuerza que ha tenido la protesta popular en este caso, de la falta de entendimiento que ha mostrado el gobierno nacional y también los caminos que se pueden continuar, porque por ejemplo pues ya se habla de la reforma de la salud, que poco se conoce a esta, y pues de las otras necesidades que tienen muchos de los manifestantes que se escuchan de parte del gobierno nacional ahora que están en un punto de envalentonamiento.
Claro, Luis F. Yo creo que en el artículo de hoy que hacen nuestros compañeros que estuvieron de fin de semana de turno en el periódico, logra recoger unas voces de expertos y de personas que están interesadas en empezar pensar lo que ha pasado de forma mucho más macro, ¿cierto?, más estructural, y muchas de estas personas coinciden en que estas manifestaciones son apenas, digamos, que un comienzo de una indignación por unos temas que son estructurales en el país. O sea, hay muchas cosas que hacen falta: el acceso al agua potable, los problemas de salud, los problemas de trabajo, ¿cierto?, que la gente no tiene, en los índices recientes que tenemos de pobreza extrema, las personas que solamente están comiendo dos comidas diarias y no tres en el país. O sea, estos son unos temas estructurales, y como dicen nuestros expertos, pues lo que se sigue es una movilización que cogió, digamos, que una fuerza suficiente para seguir reclamando por otros derechos, y esa es la historia que nos ha dejado nuestra historia, sí, latinoamericana, y esa es la reflexión con la que yo me quedo, ¿cierto? Que si son las formas, no sé, ¿cierto? Pero con estas formas se han logrado victorias para unos derechos fundamentales, por ejemplo, el acceso del agua en un pueblo de Bolivia. Entonces, digamos que yo me quedo con esa reflexión más grande, ¿cierto? No es solamente la reforma tributaria, sino que es la indignación por un montón de derechos que no podemos ejercer, y por la alimentación ni siquiera que nuestras familias colombianas tienen. Entonces, y me quedo con eso, ¿cierto? Y me quedo también esperando cuál es la reacción también del gobierno nacional sobre esto, ¿cierto? No es solamente la reforma, entonces quedamos como a medias con la respuesta del presidente.
Sí, es un gobierno muy poco empático, un gobierno que no sabe negociar con los ciudadanos. Además, Luis Francisco reporta, por ejemplo, de W Radio, que el señor Alberto Carrasquilla habría presentado su renuncia desde el viernes. No entiendo cuál es la necesidad del gobierno nacional en muchos casos de mantener situaciones que saben que les van a hacer mucho daño. ¿Por qué dejar que estas cosas progresen? Por ejemplo, ¿por qué dejar que la reforma hubiera progresado? Y la otra pregunta que le tengo es, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? Porque pintada en la pared si ha estado todos estos días.
Hombre, mire, la primera pregunta. Hombre, la soberbia, infortunadamente, es la peor compañía de un gobernante. La soberbia y la terquedad. Eso es algo que debería exactamente los gobernantes siempre reflexionar sobre, si están actuando realmente como deben ser o simplemente están queriendo imponer como sea, y inclusive a costa precisamente de situaciones como esta, de bajar un poco la guardia y demostrar que efectivamente hay disposición de dialogar y encontrar acuerdos, pues hacerlo, pero eso es bien complicado. Y lo segundo, hombre, es que ese es el enorme problema que hay en un país donde instituciones como la Defensoría está en manos precisamente de funcionarios que son absolutamente, no son independientes del Ejecutivo, son dependientes totalmente del Ejecutivo, y por tanto, pues cualquier asunto, cualquier llamado de atención que pudiese hacer la Defensoría del Pueblo el día de hoy, pues no se va a dar. Ese tipo de instancias como la Defensoría del Pueblo siempre debe pertenecer a una visión totalmente distinta del Ejecutivo, precisamente para que haga las advertencias del caso, para que muestre que efectivamente hay problemas, pero aquí no va a pasar exactamente eso. Y es lo que ocurre también, infortunadamente, con nuestra Procuraduría, con nuestra Fiscalía, ¿cierto? Inclusive con nuestra Contraloría, donde pues la afinidad extrema con el Ejecutivo pues impide que también efectivamente puedan actuar con independencia y se convierta esto simplemente en una visión de una sola dirección. Especialmente, digamos, en un momento como el actual, la Procuraduría debería estar también haciendo otro tipo de intervenciones y pronunciamientos, pero pues sabemos que efectivamente eso no va a pasar. Y lo mismo con la Fiscalía. Entonces, es un asunto bien difícil.
Sí, difícil, como por ejemplo lo que ha reportado Bloomberg, que la deuda colombiana ya se está comercializando como si fuera basura, como si fuera chatarra, dado que el país en este momento está plenamente devaluado el peso y que pues no hay mucha seguridad sobre qué va a pasar con la situación económica. Ahora, para cerrar, Luis Francisco, es cómo abrir las vías nuevamente, cómo volverle a prestar ese punto de competitividad y productividad al país en medio de los bloqueos que se tiene, porque eso prácticamente afecta a millones de personas.
Hombre, eso tiene mucho que ver justamente es con la decisión que tome el presidente Duque de llamar a quienes, precisamente a esa mesa de diálogos para no solamente pensar en reforma tributaria, sino pensar, por ejemplo, en los puntos que el expresidente Juan Manuel Santos mencionó ayer, cuatro puntos muy concretos, o inclusive el llamado que desde gente del mismo Centro Democrático como Oscar Iván Zuluaga está haciendo para, orientar las discusiones a un acuerdo mucho más amplio que supere precisamente la reforma tributaria. Lo que decía Laura es cierto, no solamente la reforma tributaria, aquí hay un asunto de mucho fondo, es que no se nos puede olvidar que si se quiere esta es una protesta aplazada, porque es que en noviembre del 2019, ¿cómo estaba el país? Y esa inconformidad, nada de eso se ha resuelto, bajo que vino la pandemia y encerró, digamos, a todas esas personas que se estaban manifestando en esa época. Y recordemos que esto no fue un asunto de unos vándalos, no, eso es un asunto de una cantidad de gente que salió a marchar en noviembre del 2019 y que también se manifestó con cacerolas en las noches, en lugares, inclusive en conjuntos residenciales, en todos los escenarios. Es un asunto que tiene que entender el gobierno, que no se resuelve con partidos políticos, por eso lo insisto en eso. Es un asunto donde realmente es la oportunidad del presidente Iván Duque de ser por fin el presidente de todos los colombianos. Y si no lo hace, pues aquí va a haber un problema más grave que el que tenemos en este momento.
Compañeros, yo quería agregarles algo, que las movilizaciones del 2019 que está mencionando Francisco dejaron algo muy, muy importante para aclararle también a los ciudadanos, que a veces se nos olvida qué luchas, qué propósitos se ganan con estas luchas en la calle, que tienen muertos además, porque en las manifestaciones pasadas también hubo muertos, incluyendo las del año pasado en pleno pandemia, quedan muertos, pero quedan luchas que benefician a muchas personas, por ejemplo, los estudiantes universitarios de instituciones de instituciones de educación superior en Colombia lograron matrícula cero, digamos que algunas universidades para toda su comunidad educativa, incluyendo pues a todos los estudiantes de todos los estratos y de pregrado presencial especialmente. Y digamos que esto permitió que el año pasado los estudiantes universitarios de universidades públicas, perdón la redundancia, pudieran estudiar sin preocuparse por la matrícula, y esto fue una de las luchas importantes. Este beneficio se prolonga hasta final de año de este año. Digamos que esto es el resultado de lo que sucedió en el 2019. Y yo quería ya cerrar, Luis F., este espacio con un reporte que hace Cuestión Pública de lo que lamentamos también nosotros como medios de comunicación, informar que lo más doloroso de comunicar estas marchas por exigir los derechos de todos es las muertes. Entonces tienen la primera muerte de un joven de 17 años en Cali, otra muerte de un joven en Cali también, desde que empezaron las manifestaciones el 28, la muerte de un capitán, de la policía, Enzo Acha, también la muerte de otro joven en Cali, la muerte también de otro joven en Cali, que luego podemos mencionar los nombres, y la muerte más reciente, que es otro joven de 19 años en Ibagué. En total, sí. 6 personas que han fallecido por exigir derechos, ¿cierto? Sí. Y por salir a defender al Estado, okay, en el caso del policía.
7:51, la agenda del presidente hoy es, únicamente, nos dicen esto públicamente, A las 3 de la tarde hay Consejo de Ministros y a las 6 de la tarde está el programa de Prevención y Acción, Luis Francisco, para cerrar. ¿Está pagando el gobierno también la premiparada por tener un ministro del Interior inexperto? El señor Daniel Palacios nunca ha estado en soberana cartera tan compleja y también está pagando plenamente la premiparada. Es que el gobierno se le nota lo inexperto, lo bisoño para manejar todas estas situaciones. Y ese es otro punto que hay que mirar con lupa, porque el ministro del Interior es el que negocia con todas estas personas que están bloqueando. El señor este está en Bogotá feliz, sin salir de casa de Nariño. Así es muy complicado, muy difícil.
Sí, esa es una cartera de esas estratégicas donde tiene que haber personas con experiencia y realmente con afinidad con los diferentes sectores de opinión y en eso, pues obviamente, sí, el señor Palacios pues es un ilustre desconocido. Apenas, sí, digamos, los colombianos lo están conociendo, digamos, pero eso no puede, digamos, eso no ayuda realmente, digamos, a que este tipo de cosas se puedan resolver fácilmente. Aquí hay una cantidad de debilidades realmente en el Ejecutivo sí. Nacional que son de protuberantes y que finalmente, pues, ya digamos en este momento del partido, pues parece muy difícil que puedan realmente desde esa estructura pues solucionarse, pero se necesita alguien que efectivamente tenga un liderazgo mucho mayor precisamente para poder manejar este momento con el diálogo realmente abierto con muchos sectores.
Le dejo mi frase para ir a la pausa y una noticia al occidente de Manizales, pero le dejo mi frase. La soberbia de los políticos es el impuesto más caro que todos pagamos, señor. Pausa.
Hay que patentar esa frase.
Por favor, la frase de mañana, el tweet del día, me hace el favor, mentiras, no. Ya regresamos, sí. 7:53.
Carísimo, carísimo impuesto.
Horriblemente caro, volvemos.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
7:54, para hoy está convocado en el país un paro de taxistas para protestar por un proyecto de ley que se hundió ayer en el Congreso de la República, en el cual se buscaba legalizar las plataformas digitales, de las plataformas que sirven para prestar ese servicio de tránsito de pasajeros. Sin embargo, la protesta se mantiene hoy, de pronto los taxistas no se han dado cuenta que ya se hundió ayer en comisión, pero por lo pronto reportan nuestros periodistas al occidente de la ciudad que hay un bloqueo en la vía Chipre, en la conexión con Villapilar, por taxistas. En este momento es lo que nosotros podemos reportarles a todos ustedes en cuanto a movilidad. Se está presentando esta novedad a esta hora. Regresamos, tenemos más para ustedes, no se vayan.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡Nos encanta Cubo!
Nuestros periodistas nos actualizan sobre lo que les acabo de decir en el barrio Chipre en conexión con Villapilar. Ya los taxistas han decidido desbloquear y ha comenzado una movilización en este punto del occidente de nuestra ciudad. Les recordamos que algunos transportadores al oriente del departamento de Caldas, muy cerca a Mariquita, en Tolima, y otros sectores que son importantes para la movilidad allí, han decidido bloquear desde temprano esta mañana. Hay varios bloqueos. También está prácticamente bloqueada el ingreso a Dos Quebradas en el descenso después del Boquerón. Esto ha pasado durante todo el fin de semana. Ahora hay que esperar qué va a suceder con esos bloqueos. Es tiempo de hablar de nuestro dolor de cabeza desde hace 13 meses del COVID después de la pausa.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.